En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Son miles los migrantes que esperan en localidades fronterizas mexicanas el momento para declarar a las autoridades de Estados Unidos que cuentan con razones suficientes para pedir asilo político. Ricardo Quintana preparó este informe donde recogió los testimonios de algunos migrantes cubanos.
¿Qué quieres que te diga, hijo? Loca por irme para Yuma.
Es el sueño de esta cubana, parte de los miles de extranjeros que permanecen varados en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas. La mayoría no llegará a Brownsville, al lado estadounidense, hasta después de largas semanas o meses, ya que en un día las autoridades migratorias de Estados Unidos procesan entre 2 y 5 personas. Los agentes de migración de Estados Unidos son quienes los procesan y a la postre determinan si califican o no para el asilo político. Entre tanto, en Tapachula, cubanos que llegaron a esa localidad mexicana procedentes de Trinidad y Tobago cuentan cómo se han beneficiado de la oficina de la ONU para los refugiados.
Hoy nos sentimos contentos, ya en un mes y 15 días que llevamos aquí, ya la ACNUR de aquí de México nos ha dado esta tarjeta, una ayuda monetaria por 4 meses que se demora el proceso de refugio aquí en México.
Una ayuda equivalente a $200 mensuales. Ernesto y su esposa vivieron 1.5 años en Trinidad y Tobago. Estuvieron en aquel grupo de cubanos que protestó frente a la oficina de ACNUR para reclamar ayuda como solicitante de asilo político.
Sin embargo, llevamos aquí casi 2 meses y ya la ACNUR incluso nos ha dado una ayuda monetaria para que nosotros podamos seguir este proceso que estamos haciendo aquí en México lo más cómodo posible.
Más de 32 mil cubanos resultaron personas de interés para la ACNUR en 2018 por ser refugiados o solicitantes de asilo, de acuerdo al informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado elaborado por la referida Agencia de Naciones Unidas.
Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo a BBC Mundo que la muerte del migrante Oscar Alberto Martínez y su hija Valeria, de 23 meses, que se ahogaron en la frontera entre México y Estados Unidos, es responsabilidad de su país. Dijo que los salvadoreños que huyen de sus hogares lo hacen porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación y salud. Bukele, quien se desempeña ahora como presidente desde hace un mes, se comprometió a solucionar los problemas que obligan a los salvadoreños a abandonar su país. Agregó que la migración es un derecho, pero debería ser una opción, no una obligación. Y Naciones Unidas está exhortando a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación independiente y transparente de la muerte del capitán de la Marina, Rafael Acosta Arévalo.
Desde la muerte Naciones en Venezuela durante el fin de semana del capitán Rafael Acosta, bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, suscitó una reacción de la Secretaría de la ONU. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. El secretario general se halla profundamente preocupado por los informes en torno a la muerte del capitán Rafael Acosta mientras estaba bajo custodia. El secretario general le hace un llamado a las autoridades en Venezuela a que realicen en cuanto antes una investigación independiente para que comparezca ante la justicia cualquiera que sea responsable por la muerte del capitán Acosta. Dujarric recordó que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos sigue disponible para ayudar a Venezuela en el asesoramiento del respeto de los derechos humanos. Esto se haría por medio de la presencia de representantes de derechos humanos, tal como lo brindó a las autoridades venezolanas la alta comisionada Michelle Bachelet durante su visita al país latinoamericano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente Donald Trump dijo el lunes que Irán juega con fuego al haber violado el pacto nuclear de 2015 y haber superado el límite de uranio enriquecido. Ellos saben lo que están haciendo, saben con lo que están jugando y creo que ellos están jugando con fuego, manifestó el presidente en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. El mandatario reaccionó así a la decisión de Teherán de superar el límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el acuerdo nuclear de 2015 suscrito entre Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, con la participación de la Unión Europea. Trump también dijo que quien primero se apartó del referido pacto con Irán, también dijo que Estados Unidos y sus aliados nunca permitirán que Irán desarrolle armas nucleares. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 2 de julio. Les habla Tomás Cardoso, quien los invita durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más importa tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en nuestra tarde laboral, como todos los días aquí, con el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de la isla. Vamos a intentar tener actualización de la crisis del transporte en la ciudad de Santiago de Cuba, que venimos desarrollando desde hace más de una semana en este espacio. La crisis llega a tal proporción que la Iglesia Católica ha decidido cambiar la planificación del importante evento, la Segunda Jornada Nacional de Juventudes, a celebrarse entre el 1 y el 4 de agosto. Inicialmente había sido diseñada para Santiago de Cuba. Ahora se va a compartir en varias sedes ante la crisis del transporte en el oriente del país. Crisis del transporte que las autoridades del sector en Santiago de Cuba, en entrevista pues con el diario Sierra Maestra, han reconocido la paralización casi por completo de los vehículos de los privados en Santiago de Cuba. ¿Cuál es la connotación y la repercusión de esta crisis? Más adelante la vamos a tener aquí en el espacio. También vamos a intentar darle seguimiento a la situación de Oscar Casanella, el científico cubano que ayer nuevamente pues acudió a la justicia cubana. Más adelante, Roberto Miguel Santana, del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, también pues estará con nosotros. En la segunda parte del espacio, otro santiaguero hablará con nosotros de la crisis del transporte, y desde La Habana, una sindicalista nos hablará sobre el nuevo pedido a las autoridades cubanas que flexibilice más las limitaciones al contrapropismo. En el ámbito noticioso, pues las autoridades deportivas de Cuba han culpado a Washington de las fugas de otros dos peloteros de la isla. El cierre del cruce fronterizo del Paso pues ha ocurrido producto de las protestas de migrantes cubanos. Ayer, otro avión de Cubana de Aviación, un Tupolev 204, que iba de regreso a Rusia, a la Federación Rusa, para mantenimiento por problemas de navegación, tuvo que regresar a la capital cubana. Y también los sindicalistas independientes piden al régimen cubano que deje de poner límites al sector. Vamos a ver si logramos la comunicación. No tenemos. Bueno, vamos a ver a quién tenemos ahora en línea. Vámonos directamente a la capital cubana con el científico cubano, pues ahí, para saber lo que pasó ayer en Fiscalía Militar en el municipio de Cerro, Oscar Casanella. Bueno, contacto en La Habana con el científico Oscar Casanella. Oscar, ayer sobre las 4 de la tarde entregaste una queja a Fiscalía Militar Territorial del Minín en La Habana, dirigida al jefe de esa fiscalía. El motivo, bueno, estás insatisfecho por lo que te entregaron el viernes sobre la queja que habías presentado. Cuéntame, vamos a empezar por lo último ayer y después quedamos el viernes. ¿Dónde presentaste esto ayer y cuál es el propósito?
Sí, mira, Tomás, ayer yo presenté esta queja por varios motivos, y uno de los motivos es que el fiscal Ariel Bergoya Álvarez, que ha sido la persona que me ha, el funcionario que me ha atendido, pues él en ningún momento me ha dado respuesta por escrito, y además se ha negado a darme la declaración que hice el día 14 de junio por escrito, ahí mismo en la Fiscalía Militar del Minín, que queda en calle Panchito Gómez entre 20 de mayo y General Aguirre, en el Cerro, a una cuadra de Ayestarán y 20 de mayo. Bueno, nada, el al parecer ellos están protegiendo, por lo menos este funcionario, está tratando de exculpar a las personas involucradas, a los agentes involucrados en lo que ocurrió, en la represión violenta que yo sufrí el 11 de mayo en la marcha por los derechos de la comunidad LGBTI. Y no solo que quieren disculpar, sino que además dicen que yo participé, que la marcha era ilegal y que yo intercedí o interferí de alguna forma en la detención de otros ciudadanos. No sé, en este sentido, no sé de qué están hablando, porque no, yo en ningún momento interferí en forma alguna en la detención de otros ciudadanos por policías o por agentes que se identificaran, en fin. Y la otra cosa que dicen es que a mí me conducen por escándalo público, cuando realmente el escándalo y toda aquella situación fue generada precisamente por esas supuestas autoridades vestidas de civil, pero que supuestas porque ellos no mostraron ningún documento. Ellos deben mostrar un carnet y dárselo en la mano para que la persona pueda leerlo por adelante y por atrás y tener seguridad de que eso que tiene enfrente es un oficial de algo. Entonces, si esas personas fueron oficiales, pues ellos fueron los que generaron la situación de desorden público, digamos, ¿no?
Ahora, Oscar, dice
en armonía.
Claro, Oscar, dice el fiscal Ariel Bergoya Álvarez, que ha estado lidiando contigo, que él no conoce a Joelvis Herrera Mesa, este oficial vestido de civil de la PNR de La Habana Vieja, que fue el que te golpeó esposado en mayo.
No es que no lo conoce, no es que él no lo conoce. El problema es que en la respuesta del día 20, del viernes pasado, 28 de junio, ellos revelan el nombre de este agente, dicen que es un oficial de la PNR y que él actuó conforme a la ley. Sin embargo, ese agente no es quien me lesiona a mí en la frente. Él sí me golpea dentro de un edificio de ahí mismo de San Lázaro junto con otras personas, pero él no es quien me lesiona en la frente.
¿Y quién es el que te lesiona en la frente?
No sé, en el video que está, en varios videos y fotos, son otras dos personas también que estaban en ese momento, uno que estaba vistiendo un pantalón rojo oscuro con un pullover rosado que corre en mi contra, y otro que vestía un pantalón, digamos, más oscuro, quizás negro, con un pullover negro de rayas blancas horizontales en las mangas. Es uno de esos dos es quien me lesiona en la frente. Eso puede verse en el video, el momento, al minuto, al haber transcurrido un minuto y cinco segundos del video que yo colgué, que lo subió a la red la periodista de Mónica Baró Sánchez del Estornudo.
¿Cómo no?
Pero ellos simplemente no quieren identificar ni a esas personas que me golpearon, ni con qué fue que me golpearon, ni tampoco al oficial que aparece en el video de la PNR, sí, uniformado y con una estrella, por tanto era mayor, y con el logotipo de la policía especializada. Ellos no han hablado nada de eso.
Claro, que este mayor estaba presente durante la golpiza, lo vio.
Sí, a sus ojos, frente a sus ojos ocurrió todo esto, y él lo permitió y lo vio.
Bueno, ¿y por qué identificar a este oficial Yuelvi y no a los otros? En tu opinión, ¿por qué?
Parece que este oficial ya ha sido visto en otros videos también, una golpiza en La Habana Vieja a un carretillero, y lo que ellos hacen con identificarlo es incluso justificarlo, porque ellos en la respuesta que me dan, que no me entregaron escrita, ellos dicen que este oficial obró dentro de las reglas y de la ley de procedimiento, digamos, ¿no? Cosa que yo, por supuesto, también estoy en contra de eso, aunque reconozco que él no fue quien me lesionó en la frente. Pero, de todas maneras, a mí no tenían que, ninguno de los oficiales tenía que haberme detenido, porque yo estaba tranquilo conversando con esos supuestos con unas personas vestidas de civil que nunca se identificaron, pero que estaban bloqueando para que continuara digamos, la marcha, el desfile, ¿no? Conversando tranquilo.
Claro. Ahora, Oscar, esto que ha ocurrido ayer es una respuesta tuya a la citación del pasado viernes para darte respuesta a la queja que previamente el 21 de mayo todavía establecido ahí en la fiscalía, que no tuviste complacido para nada con todo lo que ocurrió el viernes. ¿Qué tú, ahora cuando tú la presentaste, qué tú crees que puede hacer la diferencia ahora?
Bueno, no sé, pero simplemente estoy insistiendo para que haya un proceso, porque el deseo de ellos y la respuesta fue simplemente archivar, decir que el actuar de todos esos agentes fue correcto y archivar la denuncia.
O sea que cuando ellos el viernes te citaron, ellos dieron por concluido el caso.
Sí, ellos dieron por concluido el caso y simplemente que los oficiales actuaron conforme a la ley y que básicamente, y simplemente ellos no hablaron nada ni del oficial de la PNR uniformado que se encontraba en el lugar, ni tampoco dieron ninguna información ni hablaron nada de los que me provocaron la lesión.
Como no, Oscar, el viernes donde tú fuiste,
ellos revelaron la identidad del patrullero que me conduce al hospital, que ya yo lo tenía, Wilber Cárdenas, y ellos completaron dieron el segundo apellido, y además ellos dieron la identidad de este sujeto.
De Joelvi Herrera Mesa.
De Joelvi Herrera Mesa, exactamente.
Pero esto, ninguno de los dos fue los que te pegó.
Sí, Joelvi Herrera Mesa, primero es uno de los que me estrangula por el cuello y me golpea.
Sí, te golpea esposado, pero no es el que te hace la herida en la frente.
No es el que me hace la herida en la frente. Y yo no sé si yo estaba esposado o no, porque realmente en ese momento lo que ocurre es que a mí me golpean en la frente porque yo me zafo de las esposas.
Claro.
Yo me zafo de las esposas.
Ahora, ¿el viernes dónde tú fuiste, Oscar? ¿Este mismo lugar?
Sí, todo, o sea, menos la primera denuncia que la puse...
En playa.
En el edificio de la fiscalía que se encuentra al lado de Maternidad Obrera en municipio Playa. Los demás, tanto la toma de declaración como las presentaciones de los otros documentos y la solicitud de copia a mis declaraciones fueron ahí en la Fiscalía Habana Milín, que se encuentra en calle Panchito Gómez.
¿Cómo no? Oscar, ¿te aceptaron ayer la documentación que llevaste?
Bueno, sí, me dieron acusa de recibo y eso yo lo publiqué en la red, un documento de 10 páginas, de 9 páginas. En la novena aparece el acusa de recibo del propio primer fiscal Ariel Bergoya Álvarez.
Supuestamente, según la ley cubana, ¿qué tiempo tienen ellos para darle curso a esta queja tuya?
Tengo que actualizarme, pero durante la mayoría de los documentos y de las instituciones creo que cuentan con 60 días hábiles para responder. Pero tengo que ver en concreto en este escenario si eso se mantiene o si hay otro término de tiempo.
¿Cómo no? Las gracias en la capital cubana al bioquímico Oscar Casanella. Bueno, y de la capital cubana nos vamos a Santiago de Cuba. La presentación a esta hora, a las 2:19 de la tarde, del líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todas las personas que a esta hora nos escuchan.
Bueno, tema sensible el que vamos a tocar. Acaba de reconocer Carlos Amel Oliva, pues a partir de una nota publicada en el servicio noticioso de la Iglesia Católica de Cuba, específicamente una nota firmada por Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, que debido a la crisis del transporte, específicamente en el territorio Indómito, ha cambiado la planificación de un importantísimo evento de la Iglesia Católica, la Segunda Jornada Nacional de Juventudes, que se va a celebrar entre el 1 y el 4 de agosto. Inicialmente había sido diseñada para realizarse en Santiago de Cuba, pero como tú conoces y eres una de las fuentes que has estado informando, hay crisis con los transportistas privados y dado los altos precios y los problemas logísticos del transporte, pues la Iglesia Católica, buscando la sustentabilidad del evento, ha decidido ahora ya no hacerlo solo en Santiago, sino compartirlo por la crisis del transporte en varias provincias. Sumado a esto, Carlos Amel, ya las autoridades cubanas, aunque no reconocen el término de huelga de los transportistas, pero hablan de paralización, acudieron a la televisión en Santiago de Cuba. Específicamente acudió Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial, y reconoció allí que hay una situación con el transporte privado. ¿Dónde estamos, Carlos Amel, ante la crisis? Todos sabemos que hace varias semanas los transportistas privados sabían que esto se avecinaba y el lunes de la semana anterior decidió el gobierno ir a topar los precios. Desde ahí hasta el presente, los transportistas, muchos de ellos no están trabajando, no están recogiendo pasajes y hay todo tipo de amenaza por parte de las autoridades que han dado una moratoria hasta el próximo viernes, que si no se reintegran se le quitará la licencia. ¿Cuál es el escenario, Carlos Amel, que nos puede decir de Santiago de Cuba en el transporte privado?
Bueno, mira, es un escenario marcado por la incertidumbre, porque por un lado el Estado no tiene cómo satisfacer el hueco que deja en el transporte público este paro de los transportistas privados, y por otro, es prácticamente imposible de que los transportistas, con las exigencias actuales del Estado, pues puedan prestar este servicio. Entonces nos encontramos en una situación muy tensa, donde el primer y más grande perjudicado es el pueblo. Ahora mismo está pasando el pueblo mucho trabajo para trasladarse de un lugar a otro, incluso hay situaciones, ya se hablan de situaciones de personas que han tenido algún tipo de gravedad, pues si no han podido darle la ayuda necesaria en el tiempo debido, porque no hay transporte en la ciudad. El transporte estatal es como insignificante, es demasiado escaso, los ómnibus pasan cada dos horas, cada hora y media, y hay demasiadas personas para tan poco transporte disponible. Lo que se ve es que hay mucha incertidumbre, nadie sabe cómo se va a salir de esta situación. Como bien tú decías, el Estado ha comenzado a presionar ya a otros niveles y pues dijo de que si en un tiempo prudente no comenzaban a prestar el servicio a los transportistas privados, pues van a retirarles la licencia operativa. Pero hay una realidad, y es que en Cuba, en ningún lado, nadie, ninguna persona del sector privado hace un negocio que lo que dé sea pérdida. Eso lo hace el
Estado. Ahí está el tema, Carlos Amel, Los transportistas dicen que no es un problema que quieren extorsionar, sino que el tope de los precios es tan bajo que no les alcanza con los altos niveles del precio del combustible y las piezas de repuesto que ellos tienen que costear.
Claro, el Estado puede darse el lujo de subsidiar algún servicio al pueblo, pues lo toma de otros sectores que sí producen, pero el particular, ese es un principio que no va con el sector privado. El sector privado necesita que haya una lógica en la ganancia, en el negocio, para poder brindar este servicio, porque pues, si no, no puede, es imposible, no puede alimentar a su familia, y pues hablando netamente del servicio, no puede ni prestarlo porque no tendría dinero para comprar combustible, para comprar neumáticos de repuesto, para arreglar, para comprar piezas, para dar mantenimiento. Y pues nada, en ese sentido, creo que si el Estado cubano no cambia esas medidas, si no flexibiliza, si no da nuevas facilidades, si no baja el precio del combustible a los transportistas privados, creo que se va a continuar agravando la situación del transporte, y por otro lado, pues tendrá que quitar las licencias operativas. Y como ha pasado en el pasado, y valga la redundancia, pues los transportistas privados se verán en la obligación de hacer otro tipo de actividades con su transporte, con su automóvil.
Ahora, Carlos Amel,
transporte de mercancía
Sí, pero una pregunta, Carlos Amel, que el tiempo vuela. A pesar de la presión del gobierno, ¿tienen capacidad negociadora estos transportistas privados? Porque esto pasó en La Habana en noviembre, tú recordarás, y aún no han establecido los precios topados porque se fueron a la huelga varios transportistas en La Habana y el gobierno no tiene capacidad. Ahí en Santiago, ¿estos transportistas privados tienen capacidad de ponerle presión al gobierno?
Sí, por supuesto. Esto no es primera vez que sucede en Santiago. Ya con anterioridad pasó y luego del paro, pues los funcionarios estatales no les quedó otra opción que ir casa por casa a avisarle a los transportistas que las medidas quedaban desechadas y que podían continuar como hasta el momento brindando este servicio.
Interesante, Carlos, porque aquí lo que hay una realidad y es mi última pregunta. ¿Tiene capacidad la empresa estatal de transporte Santiago de Cuba de suplir el servicio que hacen los privados?
Te aseguro que no, pues de ser así ya lo hubiesen hecho.
O sea, esa es la situación. O sea que ante esta realidad que hay con el transporte, los transportistas privados tienen una capacidad labrada así. Porque fíjate, lo que está diciendo esta funcionaria es dando las quejas que no ofrece el servicio, pero tampoco dan soluciones porque no la tienen, Carlos.
Claro, claro que no la tienen. Es realmente una patada de ahogado. Son medidas coercitivas ante la crisis porque tienen un gran problema con el petróleo y quieren ahorrar, pero quieren resolver el problema de abajo hacia arriba, es decir, al revés. Si hay mercado negro del combustible, porque los funcionarios, los militantes del partido, los dirigentes de la revolución malversan el petróleo de las empresas. Entonces ellos quieren primero solucionar el problema por el final, es decir, el último afectado o beneficiado por esa corrupción, que es el transportista privado que compra el petróleo a bolsa negra, en bolsa negra, pues quieren empezar por ahí para poder solucionar el tema de la malversación del combustible, pero todo eso trae aparejado todas estas situaciones y sobre todo creo que lo fundamental aquí es que está el costo muy alto para los transportistas privados, el costo del petróleo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a darle seguimiento, Carlos Omar, a esta situación. Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, con en el casco histórico, en lo que es la ciudad de Santiago, más de 500,000 de habitantes ante esta crisis con los transportistas, que le daremos seguimiento. El agradecimiento en Santiago de Cuba al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba, este martes 2 de julio. Vamos a intentar siguiendo este tema cuando regresemos de la pausa que vamos a hacer ahora mismo para identificar nuestro emisor y nuestro espacio. En breve estamos de vuelta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 4 p.m., Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música. Con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí, la segunda parte de nuestro espacio, este martes 2 de julio, Tomás Cardoso en compañía de pues Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento al tema de los transportistas en Santiago de Cuba. Y más adelante, pues, intentaremos hablar con una sindicalista independiente sobre el tema del pedido que ha hecho la Asociación Sindical Independiente de Cuba al régimen cubano que deje de poner límites y restricciones al sector privado. Intentaremos ya en breve establecer el contacto en la capital cubana con Marilena Mir Marrero. Marilena Mir Marrero, pues, la líder de la Conferencia Obrera Nacional Independiente de Cuba. Y más adelante, pues, volveremos a intentar hablar con Yosmani Mayeta. Y si no hablamos con Mayeta, intentaremos hablar entonces con Roberto Miguel Santana, este joven miembro del Comité de Integración Racial, que, pues, fue detenido el pasado sábado tratando de acudir a la capital cubana hasta ayer, lunes, en horas de la tarde, y tendremos toda la información con él desde el territorio donde vive allí en Holguín. Ya tenemos el contacto en Antilla, allá en la provincia de Holguín, con el integrante del miembro del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Roberto Miguel Santana. Roberto, un placer, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, óyeme, un saludo. El sábado rumbo a La Habana, aparatosa detención, hasta ayer en hora de la tarde. ¿Cuál fue la justificación para este arresto, Roberto?
Bueno, la justificación, primero fue impedir que me fuera para La Habana. Tenía una reunión en La Habana y tenía que ir a un consulado a sacar una visa para salir al exterior y no querían que yo me trasladara a La Habana. Y también porque supuestamente estaba acusado, me pusieron una carta de advertencia, estaba acusado por un supuesto delito de usurpación de función de cargo legal. Es una historia de esa, una estupidez completamente.
Bueno, y esta carta, ¿en qué consiste la usurpación de funciones? Cuéntame.
Usurpación de funciones públicas es simplemente como que yo estaba haciendo el trabajo de alguien del gobierno que debería de hacerlo y no lo ha hecho.
No, yo sé, pero ¿en qué área se refiere? ¿A qué área se refiere?
En el área de Antilla. El tema es que yo tengo un proyecto que se llama Construyendo Sueños, un proyecto municipal, un proyecto comunitario, para primero visibilizar los casos de las personas que viven en situaciones crítica después del paso del huracán del 2008 hasta la fecha. Han pasado varios huracanes y aún el gobierno no le ha dado solución a estos casos. La gente vive aún en muy malas condiciones y otras no tienen ni vivienda en la actualidad. Es decir, hace más de 10 años viven en esa situación y yo quería hacer un proyecto comunitario, recoger firmas y exponer algunos videos de las personas que querían recoger, ¿sabe? Que se publicara su problema. Yo se lo hacía, lo publicaba el video. Y estaba recogiendo firmas y haciendo un petitorio al gobierno para que se hiciera cargo de este problema, ¿no? El proyecto se llama Construyendo Sueños. Según ellos, no podía hacer eso, no podía recoger firmas, no podía hacer ese tipo de cosas, porque es algo ilegal.
¿Qué tiempo llevabas tú realizando este proyecto, Roberto?
Hace alrededor de 3 meses.
¿Y lograste recoger algunas firmas?
Sí, ya tengo un montón de firmas recogidas, tengo un montón de relatos de las personas, la gente viene a verme para que lo ayude en esta situación, porque vaya, hay más de 400 personas que están en esta situación en el municipio y se sienten identificadas con el proyecto porque el gobierno no lo ha dado solución. Y es una alternativa que le estaba dando para ayudar a la gente de mi comunidad.
Y este tema salió en los interrogatorios, no lo puedes hacer más.
Sí, claro. Bueno, supuestamente no lo puedo hacer más, pero a mí no hay que me pare. Yo no lo hago por gusto, yo lo hago porque la gente quiere que lo ayude y se siente identificada con el proyecto. Así que yo no estoy haciendo nada ilegal.
O sea que tú vas a intentar continuar haciendo este trabajo.
Yo lo voy a seguir haciendo.
¿Y qué delitos, cuál sería los delitos o la condena o la causa que te pudiera imputar? ¿Qué tiempo, o sea, me refiero, por usurpación de funciones, en este caso pudiera implementarte una instrucción penal a las autoridades? ¿Qué pudieran hacerte por esto?
Bueno, podría ser privado de 1 año a 4 años de, o sea, privación de libertad. Y o si no, también podría ser de 4 años también por acumulación de cartas de advertencia. Pues ya se me han hecho otras cartas de advertencia de este tipo. Y nada, es complicado todo, ¿no? Pero bueno, lo que yo sí tengo y quiero, ¿no? Lo único que tengo de mi parte es el apoyo de las personas. Si las personas no me autorizan, no lo pudiera hacer, pero es que las personas vienen a mí para que lo ayude.
Estas personas te han autorizado y te han dado su firma.
Claro, claro.
Bueno, ¿qué tiempo hace? El tema de ciclones anteriores es bien complicado. Y Roberto, en cuanto a... ese es un tema importantísimo, lo que me acaba de decir de la usurpación de funcionarios. El otro tema es, estás también con limitaciones, estás, como dicen ellos, regulado, no puedes salir del país. ¿Por qué?
Bueno, según ellos, no puedo salir del país hasta que sean esclarecidos los hechos, ¿sabes? Ellos tienen que comprobar que las personas en realidad me están autorizando y que ellos vienen a verme para lo del proyecto, ¿no? Hasta que ellos no comprueben ese tipo de cosas, que no averigüen en la calle, que no puedo salir del país.
O sea, ellos necesitan...
Ni de la provincia.
Sí, bueno, pero ellos ni de la provincia. Ahora ellos necesitan saber que las personas vuelvan a testificar, que te han dado la firma. El tema es que, como tú sabes que está involucrado, a lo mejor hay personas ahora que le cojan temor a la... No sé cómo lo ves tú.
Sí, claro. Sí, es un tema un poco complicado y contrariado también, porque ellos ahora pueden ejercer presión contra estas personas. Pero yo antes de todo, antes de yo hacer publicar un video, yo pido la firma de ellos y el consentimiento. Así que yo no hago nada ilegal, ¿me entiendes?
¿Cómo no? Esa firma. Sí, pero tú sabes que ellos van a tratar de darle la vuelta a eso. Tú sabes cómo funcionan las cosas ahí.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, de todas maneras, no te preocupes, Roberto. Vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que has estado haciendo allá, incluso desde mucho antes, cuando todo aquel proceso de la reforma electoral, todo lo que trataste de hacer allá y todo lo que ocurrió sobre ti. Las gracias ahí, pues, al miembro del Comité de Integración Racial, Roberto Miguel Santana, desde Antilla, en la provincia de Holguín. Y nos vamos a la capital cubana. Creo que ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde con... ¿Cómo no? El contacto en la capital cubana con Marielena Mir Marrero, sindicalista, líder de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Las buenas tardes, Marielena. Marielena. No tenemos a Marielena Mir Marrero, se perdió la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. Ha habido una noticia de última hora, pues, sindicalistas independientes le piden al régimen cubano que deje de poner límite al sector privado. Están hablando sobre el tema miembros de la Sociedad Sindical Independiente de Cuba y también hay otras asociaciones sindicales como, pues, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, que se suma a este pedido. Precisamente tenemos ya el contacto en la capital cubana con Marielena Mir Marrero. Marielena Mir Marrero, la líder de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los teleoyentes.
Bueno, importante tema. Hay organizaciones sindicales a las cuales tú no perteneces, pero que tú también te has unido a esto. Se trata de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, pero también la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba concluyen que el gobierno cubano le pone muchas trabas y límites al sector privado, y varias organizaciones sindicales independientes le están pidiendo al régimen cubano y principalmente a las autoridades políticas del país que dejen de obstaculizar al sector privado. Cuéntanos.
Sí, el trabajo de la Confederación Obrera Nacional Independiente durante muchos años ha sido directamente casi alrededor del 2016, trabajo directamente con los cuentapropistas. Y estamos solicitando hace bastante tiempo las reivindicaciones de este movimiento de trabajadores y que no sea tan azotado y reprimido por el régimen, porque es la única forma que ha tenido en forma de escape, valga la redundancia, para que el pueblo de Cuba pueda ir sobreviviendo un poco en base a alimentación.
Marilena, ¿cuáles son los ¿estás ahí, Marilena? No, perdimos la comunicación. Bueno, todo tipo de dificultades, como son las cosas cuando estamos haciendo radio en vivo, pero lo intentaremos nuevamente. Estábamos hablando con Marilena Cruz, Marilena Mir Marrero. Más adelante hablaremos con Marilena Cruz Varela. Estamos hablando sobre sindicalismo, este pedido de última hora que están haciendo sindicalistas independientes en Cuba, recomendándolo a las autoridades cubanas que deje ponerle límites al sector privado. Restablecida la comunicación con Marilena Mir Marrero en la capital cubana. Marilena, nos gustaría conocer, ya restablecida la comunicación, ¿cuáles son los problemas fundamentales que enfrentan los contrapropistas en este momento y cuáles son los límites que le está poniendo el gobierno?
Bueno, el movimiento contrapropista dentro de la isla, el problema fundamental en este momento es la no existencia de un mercado mayorista o minorista donde ellos puedan adquirir sus productos en bajos precios para poder realizar su trabajo. El gobierno de Cuba ha desplegado a través de los años una represión a este movimiento, porque no los dejan florecer, no los dejan trabajar, no los dejan, con la escasez de los alimentos que hay, tener iniciativas propias para ellos poderle dar finalizar su trabajo de acuerdo a las demandas de la población. Por ejemplo, inspectores encima de ellos le exigen una cantidad de documentación tremenda, y por la mínima de las cosas los están sancionando y le están aplicando multas altamente de muy altos precios a estos cuentapropistas, que esto ha causado el cierre de muchos de ellas, y el movimiento cuentapropista no puede estar aflorando.
Perdimos nuevamente la comunicación con Marilena Mir Marrero ahí en la capital cubana. Este tema incluso ha sido llevado a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Varias organizaciones independientes cubanas han documentado todo este tema de las violaciones contra el sector privado en Cuba y han sido llevadas a la Organización Internacional del Trabajo. Por cierto, que recientemente las autoridades cubanas pues hicieron una exhortación a la Organización Internacional del Trabajo para que no se politice sobre este tema. Vamos a ver si ya restablecida la comunicación, vamos a ver si tenemos restablecida la comunicación en La Habana con Marilena Mir Marrero. El tema interesa. Marilena, nuevamente.
Sí, aló, Tomás, es imposible, pero bueno.
Bueno, lo intentamos. Marilena,
sí, vamos a intentarlo.
Bueno, dime. Tú sabes que recientemente otro tema, ustedes han llevado este asunto del contrapropismo y lo han cuantificado a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Tremenda labor que ustedes han realizado. Y recientemente, pues las autoridades cubanas, bueno, no nos dejan hablar. Lamentablemente, pues 2:44, no sé cómo vamos a lograr continuar esta entrevista con Marilena Mir Marrero. El tema delicado, el régimen no quiere, parece que, pues, comparta con nosotros sobre el mismo. Vamos a intentarlo al menos una vez más. Y si no, continuaremos con algunos titulares y ver si podemos tener contacto con alguno de los invitados pendientes que tenemos en el programa sobre el mismo. Y decía que la OIT, pues en reiteradas oportunidades, ha recibido denuncias por parte de organizaciones sindicales independientes dentro de la isla, cuantificadas sobre toda la labor que se realiza el mismo. Vamos a ver si nos vamos a Santiago, si tenemos contacto en tampoco tenemos contacto en Santiago. Hoy es un día ciego, la verdad que no tenemos mucha suerte, pero esto es lo que hay hasta esta hora de la tarde. Hablábamos con Marielena Mir Marrero sobre este pedido al gobierno cubano. Le damos de todas maneras las gracias. No hemos podido concluir la entrevista que teníamos con ella, cortesía de Texas, pero es lo que hay. Vamos a reiterar algunas noticias a esta hora de la tarde. Aquí que hacen titulares. Ayer, el regreso a La Habana de un Tupolev 204E de Cubana de Aviación. Llevaba 2 meses fuera de servicio. Fue rehabilitado su sistema de navegación para lograr ser trasladado vía aérea hacia Rusia para reparaciones mayores. Y lamentablemente, pues, tuvo volando a la costa este de los Estados Unidos que regresar a La Habana por problemas de navegación. Marielena, milagrosamente te tenemos de vuelta. Cuarta vez que te interrumpen la comunicación. Vamos a ver si logramos concluir ahora. Te decía que a la OIT ustedes han logrado llevarle las denuncias sobre lo que pasa con el contrapropismo en Cuba. ¿Esto le ha molestado a las autoridades cubanas?
Claro, no ha sido la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que agrupa a 2 organizaciones sindicales dentro de la isla, las que tuvieron la oportunidad de asistir a la OIT y llevar estos reclamos. Por supuesto que le molesta a la isla, porque, o a los gobernantes de la isla. ¿Por qué? Porque sentarlos ahí en el banquillo de los acusados y demostrarles eficientemente que están violando todos los derechos de estos trabajadores es una molestia para ellos. Que el mundo conozca que los trabajadores del movimiento contrapropista o microempresariado dentro de la isla son reprimidos a pesar de que el sistema no puede garantizarle lo mínimo a la población, claro que los tiene que molestar. Y le molestará mucho más cuando estos movimientos cuentapropistas que estamos agrupados en diferentes sindicatos independientes empiecen a solicitar cartas que se están haciendo ya para enfrentar al sistema del gobierno de Cuba. Actualmente, en el...
Perdemos nuevamente la comunicación, no lo vamos a intentar nuevamente, pues así es, así son las cosas en ese país. Pues cuarta vez que le cortan la comunicación a Marielena Mir Marrero, sindicalista independiente, líder de la Confederación Nacional Obrera Independiente de Cuba, que nos contaba pues todas las labores que están realizando en los últimos días, precisamente a partir de ahora que están las huelgas de brazos caídos de los transportistas en Santiago de Cuba, uno de los sectores más golpeados. También ha hecho titular en las últimas horas, pues, lo dicho por las autoridades deportivas cubanas, que culparon de la fuga de otros 2 peloteros cubanos en Estados Unidos a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cancelar el acuerdo al que se había llegado con la Federación Cubana de Béisbol. Recordemos que pues desde Canadá desertaron los peloteros Jorge Carlos Mena Aldana y Orlando Acevedo Gutiérrez. También decidieron faltar al compromiso contraído y abandonaron al equipo Cuba tras el último juego en la Liga Can-Am de Béisbol, pues confirmó este lunes la Federación Cubana de Béisbol en su cuenta Twitter. Es bueno poner esto en perspectiva, que la deserción de los peloteros cubanos viene por muchos años, mucho antes de que se firmara este acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol, acuerdo que, como todos sabemos, la administración del presidente Trump tuvo que cancelar por su vinculación a la violación del embargo norteamericano a la isla. Un acuerdo con una entidad estatal cubana que representa los intereses del emporio en el poder dentro de la isla. Esa es la realidad y eso es lo que ha estado ocurriendo. Mañana intentaremos darle seguimiento nuevamente a la crisis del transporte que continúa agudizándose en Santiago de Cuba, lo cual incluso ha llevado a que se cambie la planificación de un importante evento de la Iglesia Católica, la segunda Jornada Nacional de Juventudes, que va a celebrarse entre el 1 y el 4 de agosto, e inicialmente estaba diseñada para que su sede permanente, la única, fuese la ciudad de Santiago de Cuba. Recordemos todo lo que está ocurriendo con la huelga de transportistas privados ahí en Santiago, lo cual ha llevado a que la diócesis de la isla decida pues diversificar el evento en otras provincias cubanas para aminorar las limitaciones para llegar al territorio indómito en esta oportunidad. Bueno, 2:50 de la tarde, hora esperada por todos aquí en nuestro espacio hoy en Cuba, para presentar como todos los días a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que pueda emitir su interesante comentario como todas las tardes. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, Patricia, y a quienes nos escuchen.
Bueno, ayer y en estos días hemos estado hablando de Venezuela, la situación de Venezuela, pero un tema de mucha importancia en el ámbito nacional, a pesar de las limitaciones en cuanto a la forma de entrar de los cubanos a Estados Unidos. Ya no hay pies secos, pies mojados, hay una serie de limitaciones. Los cubanos que entran por la frontera, que ni piensen, lamentablemente, por algún momento, que se facilita su entrada al territorio norteamericano. Hay que probar el miedo creíble como primera instancia para luego pasar a un centro penitenciario y esperar la presentación ante un juez de inmigración para pedir asilo político. Esa es la realidad migratoria para todos esos cubanos que están ahí en la frontera México-estadounidense. Sin embargo, los cubanos siguen saliendo y se están creando situaciones que han provocado incluso, Marielena, en las últimas horas, el cierre de un cruce fronterizo del Paso por situaciones ahí con los cubanos. ¿De qué se trata, Marielena?
Bueno, que evidentemente los cubanos demuestran fuera una gallardía y un valor que dentro de la isla no demuestran. Ajá. Honestamente. No sé en qué circunstancias salen de ahí, porque para mí sigue siendo un misterio que puedan salir en oleadas, los cubanos de la isla, porque se están presentando en oleadas a la frontera norteamericana. Y lo que pasa, lo que pasó aquí es que los cubanos formaron su rollo, formaron su bronca, formaron su lío, cubanos y salvadoreños también, ¿no? Y tuvieron que desplegarse las fuerzas de emergencia, de aduanas y fronteras, y cerrar el paso, incluso con alambradas, ¿no? Ponerle alambradas. Fue poco tiempo. Allá en la mañana ya la cosa se había normalizado.
Bueno, pero a mí me llama la atención, Marielena, has tocado un punto importante. Independientemente que todos tienen derecho, y el derecho a la protesta es un derecho universal que el régimen cubano no lo ha permitido por décadas. Los salvadoreños, los hondureños, los centroamericanos tienen otro tipo de entrenamiento en cuanto a la protesta social. Sí me llama la atención, y quiero ponerte esto en perspectiva, esta capacidad organizativa y de reclamar derechos que han desarrollado súbitamente los cubanos en México, que por décadas no lo han hecho en su propia tierra.
Sí, no, es bien curioso, de verdad. Llama mucho la atención porque, ¿cuál es el propósito de esto? Armar caos. Es la lectura que yo le hago, porque cuando uno mide por el resultado. Cuando el resultado es caótico, es que tu propósito es armar caos. No, en Cuba no hay derecho a protestar. Bajo ninguna dictadura hay derecho a protestar.
Y hay muchos que lo han intentado y han sido reprimidos.
Sí, claro que sí, pero yo lo que me asombro muchísimo es que de buenas a primeras, aquí en el aeropuerto de Miami, los cubanos se ponen en protesta y enarbolan una cantidad de argumentos
y de derechos
y de reclamos. Y yo me digo, guau, pero ¿y dónde aprendieron eso? Porque ¿dónde aprendieron? ¿Me entiendes? ¿Dónde aprendieron? Realmente es una situación dolorosa. Son mis compatriotas, son nuestros compatriotas. Pero están equivocándose tremendamente. Se están dejando utilizar, se están dejando manipular, sea por quien sea, no lo sé. No sé con qué costean los gastos para llegar hasta ahí. Entre México y Estados Unidos en estos momentos hay un acuerdo. Estados Unidos tiene todo el derecho a proteger sus fronteras. Sea quien sea el que esté en el gobierno, tiene todo el derecho a proteger sus fronteras. No hay pies secos, pies mojados. Eso se lo deben a la administración anterior. ¿Me entiendes? No es una culpa de esta administración, vamos a estar claros también, sin tirar ni para un lado ni para el otro.
Ahora, también, Marielena, poniendo en perspectiva esto, independientemente que han hecho causa común y con los salvadoreños, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la salida de los cubanos y la emigración cubana tiene sus propias características, que la hacen ciertamente de alguna manera diferente al resto de las emigraciones centroamericanas, porque en mi opinión, independientemente de las penurias económicas existente en Cuba como en otros países, hay una esencia política.
No.
Hay una dictadura.
Hay una dictadura. Realmente sí hay una dictadura. Hay una dictadura. No te voy a decir que van a estar fusilando a todo el mundo. Si protestas, es posible que sí. Pero hay, ni que todo el mundo de verdad pueda demostrar una causa creíble. Pero el simple hecho de la palabra dictadura demuestra que estás perseguido, que tienes derecho a asilo político. Eso yo no lo sé. Yo no lo puedo asegurar.
No somos jueces de inmigración.
No, pero claro, yo no lo puedo asegurar ni que sí ni que no. Moralmente puede que lo tengas, pero las leyes son las leyes. Y para empezar a vivir en democracia, lo primero que hay que hacer es entender que debes
respetar las leyes,
entender que tienes que respetar las leyes, conocerlas y respetarlas. A mí me da muchísima pena. Es verdad que los cubanos están en una situación muy difícil, todo, pero tampoco entiendo, o sea, cuando entendí los balseros, porque era un esfuerzo personal, con lo que fuera, se lanzaban, no dependían de nada ni de nadie, se lanzaban al mar, arriesgaban la vida. Era su manera de resistencia, porque lo único que poseían era su vida. Si llegabas bien y si no llegabas, bueno, pues mira, pero te arriesgabas. Pero no entiendo de dónde sale la idea de una vez derogada la ley de pies secos, pies mojados, tú puedes amotinarte en la frontera de los Estados Unidos en bandadas, por oleadas.
Y sin garantías ninguna que logres tu propósito.
Sí, y formas el caos allí, en la frontera, al punto de que tienen que cerrar la frontera en un momento determinado. Tengo muchas interrogantes respecto a esto. Yo, si se pudiera hacer un análisis detallado de la integración de estos grupos, sería muy, muy, muy curioso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar?
Lo que sí está claro dentro de todo esto, y no tenemos todos los detalles, que hay todo un mecanismo, un juego, una estructura para que esto esté ocurriendo.
Exactamente. ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale la financiación? ¿De dónde sale el asesoramiento? ¿De dónde sale el apoyo y la guía para hacer esto? No lo sé.
Pero la aglomeración de cubanos, los distintos puntos fronterizos entre México y Estados Unidos, es un hecho.
Es un hecho.
Las gracias, como siempre. Excelente comentario a nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, ya este martes 2 de julio. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana miércoles, Dios mediante, con todo el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de la isla, a partir de las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24.